Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las 12:30 de la mañana de este miércoles 11 de mayo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, con Jesús Blanco en el control, Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y conmigo, con Juanma de Sá. Chelo Mateos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Pues vamos con una noticia relacionada con la Diputación, porque esta mañana se reunía en la institución el primer grupo de trabajo creado por la Mesa de la Despoblación. Es el grupo, es la Mesa de Reivindicaciones. 37 personas que forman parte de este grupo, con sobre la mesa algunas propuestas que han sido presentadas por la Diputación y otra también batería de propuestas realizadas por este grupo de personas. Sobre todo la digitalización, el emprendimiento rural, el buscar, que es lo prioritario, esa senda de la financiación diferenciada para la provincia de Zamora, esa especial fiscalidad. Y bueno, insistir en ser recibidos por responsables de la Junta y del Gobierno en las próximas fechas, tal y como se ha pedido. La próxima semana, quien se reúne es en el grupo de trabajo de fiscalidad.
De acuerdo.
Para tratar algunos de otros asuntos. Se ha introducido también en este grupo de trabajo, en la mesa de la despoblación, la reivindicación respecto a la cuestión de los embalses. Hablaremos también de sucesos, porque la Policía Nacional nos ha comunicado que quedó desarticulado hace unos días un punto de venta de cocaína en el centro de Zamora. Y hablaremos también de la presentación que ha tenido lugar por parte de la delegada territorial de la Junta del Día Mundial de los Museos, que se va a celebrar el próximo día 18 bajo lema El Poder de los Museos, y como poquito a poco el Museo de Zamora está recuperando visitantes que se habían perdido por la pandemia. Hasta el pasado día 30 este año, el museo ha sido visitado por 3.500 personas.
De acuerdo. Pues a la 1:07 hablamos de más cosas. Chelo, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, nubes altas, alguna nubosidad de evolución por la tarde. Las temperaturas mínimas siguen subiendo, las máximas como ayer, prácticamente igual que ayer. Vamos a alcanzar 31 grados en Zamora, 30 en Benavente, 32 en Toro, 26 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos algo más de 26 grados en Zamora capital, con vientos del suroeste y de carácter flojo. Y dentro de 40 segundos, María José Salvador nos cuenta de qué va a ir la sección del campo y de la provincia.
El Clase A de Mercedes-Benz es la combinación perfecta entre diseño, tecnología y deportividad. Y por eso es tan deseado. Solo durante el mes de mayo en Adarsa tenemos todo nuestro stock de Clase A con descuentos tan grandes que no te conformarás solo con escucharlos. Además, te lo entregamos de forma inmediata, sin esperas. Acércate a tu concesionario Adarsa o entra en grupoadarsa.com para solicitar información. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma. Buenos
¿De qué días. Va la sección hoy?
Pues hoy, entre otras cosas, pues del cambio climático, de qué manera está afectando a la agricultura. Tenemos esa sección que dedicamos también a los agricultores por el cambio climático que lleva a cabo la campaña de grano sostenible. Tenemos también la lonja agropecuaria de Zamora, el mercado de Villalpando. Y por cierto que en la provincia se ha creado el tercer parque micológico de Castilla y León, ya está en Soria y en Salamanca, pero ahora lo tiene también en el noroeste de la provincia de Zamora, así que de esas cosas y de alguna más a las 2:50, Juanma.
De acuerdo. Hasta luego, María
José. Vale, adiós.
Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Futura.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
¿De qué hablamos hoy?
Bueno, hoy tendremos baloncesto y balonmano, mejor dicho, que ayer hablamos de baloncesto y balonmano con la victoria del balonmano Zamora con remontada incluida este fin de semana. Un triunfo ante Ciudad Real que permite a los zamoranos estar un poquito más lejos del descenso. Son 3 puntos de margen con respecto al descenso a falta de 6 puntos por disputarse, es decir, 3 partidos en las 3 próximas semanas. Además también hablaremos de la renovación de Luis Horcajada, otro más que renueva a una amplia lista de jugadores que van a continuar hasta 2023 en el conjunto pistacho. Además también hablaremos de fútbol sala, del Atlético Benavente, con esa derrota ante Antequera en la última jornada, pero que unida a la derrota de Elegido permite al conjunto benaventano jugar la fase de ascenso a la primera división, a la antigua división de honor. Este fin de semana descansa para la competición y se retoma ya con las eliminatorias por el ascenso el próximo fin de semana. Así que escucharemos a los protagonistas después de esa derrota dulce, podemos decir, porque les condujo, les llevó a la fase de ascenso a la división de honor. Así que es un poco lo principal que tenemos en la jornada de hoy, en el tiempo de deportes a las 3:25, y bueno, pues lo que vaya surgiendo en estas horas antes de nuestro programa.
De acuerdo. Pues luego te escuchamos, Ángel. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hemos hablado en varias ocasiones con una arquitecta muy nuestra que se llama Beatriz Barrio, porque, bueno, pues hace cosas muy... tiene iniciativas muy curiosas. Y además con presentación por su sitio, como Dios manda, porque ahora mismo hay una obra en el mercado que vamos a tener que conseguir, porque habrá que ir con ella bajo el brazo para llegar a entender un poco decentemente la ciudad en la que vivimos. Beatriz Barrio acaba de presentar Zamora, todo lo que necesitas saber para conocer la capital del románico. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Claro, que me hable una arquitecta de cómo conocer la capital del románico, pues claro, eso ya tiene criterio de autoridad medieval, ¿eh?
Sí, sí.
Dime qué es lo que no conocemos de Zamora realmente, porque vivimos aquí y luego al final en casa del herrero cuchillo de palo.
Totalmente, yo creo que hasta yo misma cada día estoy averiguando cosas nuevas, te lo prometo, de la ciudad, porque tenemos una cantidad de patrimonio oculto bajo nuestros pies, que obviamente como se ha construido encima va pasando desapercibido, que me parece que tenemos que ir conociendo poco a poco todos los zamoranos y zamoranas.
El libro ya está en las librerías, ¿verdad?
Sí, ya está, ya lleva casi un mes, desde el miércoles santo.
Vale, ¿qué tirada has hecho?
Se han hecho 900 ejemplares.
Pero eso se te va a quedar corto, ¿no?
Pues, hombre, la idea es que sí, que lo vayáis adquiriendo y vayáis aprendiendo de todo la ciudad de Zamora cuanto antes.
Bueno, imagínate que yo acabo de llegar a Zamora, acabo de establecerme aquí y resulta que nos presentan por casualidad y, mira, pues acabo de publicar este libro. Hazme un tour virtual.
Un tour virtual, vale, va a depender mucho del tiempo que estés. Bueno, si acabas de llegar a Zamora, podemos profundizar más. Pero sin duda yo empezaría en la Plaza de la Catedral, conociendo toda la catedral y todo todo el castillo y todo lo que es de verdad el origen de la ciudad de Zamora, y iría escondiéndome por todas estas iglesias que normalmente van pasando desapercibidas, como la iglesia de San Isidoro, bajarnos hacia San Ildefonso, tal vez meternos por la iglesia de Santa María la Nueva, San Cipriano, ir recorriendo otras, sobre todo de los barrios bajos, que realmente no solemos visitar, como puede ser la iglesia de Santo Tomé, la iglesia de la Horta o incluso la casi catálogo de desgracias iglesia de San Leonardo, que está en los barrios bajos, abajo de Valborrad. Y luego me iría también sobre todo a las extramuros, que normalmente son las menos visitadas, es las que realmente no vas a encontrar prácticamente a ningún turista, a ningún viajero, visitando las iglesias de, bueno, San Claudio de Olivares un poquito más porque está bastante cerca de la ciudad, pero el Santo Sepulcro, San Frontis y el Espíritu Santo creo que suelen pasar bastante desapercibidas. Así que si acabas de llegar a Zamora, creo que puede ser un buen comienzo.
Hablando contigo, me refiero hablando con profesionales en general, pero hablando contigo que llamas al pan, pan y al vino, vino, me da la impresión de que este libro va a desplazar algunas obras especialmente sesudas, especialmente técnicas, que la coges y dices, vale, muy bien, Arquivolta, y te quedas así y dices, y una arquivolta era...
Sí, esa es la idea. Yo creo que normalmente las arquitectas y los arquitectos solemos hablar con muchísimos tecnicismos, y yo me incluyo la primera, pero porque a veces se necesita, ¿no?, para saber lo que son las cosas, lo que son los elementos constructivos, el trazado urbano, todas esas cosillas. Pero realmente divulgar es traducir. O sea, si yo te doy una tesis doctoral, no te las vas a llevar por Zamora ni te la vas a leer. Entonces la idea es trasladar todos estos textos que son más academicistas a un lenguaje un poco más cercano, intentando poner con un poco más los pies en la tierra, más o menos, por así decirlo. Entonces es realmente lo que he intentado adaptar con esta guía de Zamora, que sea accesible a todas las personas.
Me imagino que no sé cuántas veces puedes haber hecho de cicerone por la ciudad con gente que viene de fuera, pero muchas, me imagino, ¿no?
Sí.
Oye, ya sí, que estás... Bueno, por no decir a la familia, oye, enséñale a los primos, y tú dices, ay, madre, que había quedado...
Sí, me ha pasado un montón, pero yo lo hago encantada, a mí me encanta, me lo disfruto muchísimo porque realmente yo también aprendo. Yo normalmente la gente que viene suele ser de fuera, entonces al final es un intercambio de experiencias con sus ciudades o con sus pueblos de origen, me cuentan el románico palentino, el románico catalán, son intercambios de experiencias que son muy brutales.
A mí cuando me ha tocado, claro, muy modestamente, porque yo, pues eso, yo no le puedo vender uvas a una vendimiadora, ¿no? Pero cuando me ha tocado, vamos a dar una vuelta y te voy a enseñar algunos sitios, ¿no? Como dices tú, según el tipo que tengas. Yo al final siempre lo rubrico con dos que sí, uno que no, o con un pincho de tortilla, con unas patatas, lo rubrico así porque así los conceptos entran mejor.
Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, de hecho, creo que no se entiende una ciudad si no se entiende su gastronomía, su patrimonio inmaterial. O sea, por mucha arquitectura que tengas o mucha historia, al final las ciudades son vivas y son dinámicas y tienen su no su fiesta, su folclore, todo su movimiento.
Si a ti te preguntan, ve a tiro fijo a un sitio que te estimule especialmente en Zamora. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la calle Mercadillo. Es una fijación mía. Si a ti te dicen, venga, vamos directamente, te voy a llevar al sitio donde yo llevo a la gente que quiero. ¿A dónde la llevas?
Yo normalmente a la playa de los Pelambres. Me parece un lugar donde se puede entender realmente la ciudad a golpe de vista rápidamente. Puedes entender por qué se edificó, o sea, se creó la ciudad de Zamora, se creó aquí, esa frontera natural del Duero que forma pues una panorámica increíble, y realmente luego suelo meter mucho a las personas por la calle Corral de Campanas, esa que va por ahí, por esa esquinita, ese trazado medieval, y de repente te encuentras todo el ábside de la catedral, todo el ábside gótico. Me parece como sorprendente. Es una de las más, yo creo, desconocidas, una de las calles más desconocidas, pero más sorprendente.
Desde que salió la opción, ya hace unos cuantos años, de mirar a través de internet fotografías aéreas con cierto detalle de los sitios donde estás, ¿no?, por donde pasas, la verdad es que yo no sé cuántas horas habré pasado mirando los tejados de la ciudad de Zamora, y la verdad es que es increíble. Claro, cuando alguien que es experto te cuenta el detalle, ahí de repente entiendes todo, porque hay cosas que solo las intuyes si no te las cuenta alguien que lo sabe, ¿no?
Sí, total, y a mí me pasa siempre. Si no miro a veces Google Maps, sobre todo, que es que te ayuda muchísimo, es como realmente entiendes cómo funcionan los espacios. Normalmente las arquitectas solemos enseñar rápidamente las plantas de una iglesia o de un edificio y automáticamente pensamos que la gente lo conoce y sabe interpretarlo, pero realmente no todos tenemos esa visión espacial tan intensa, ¿no?, que podemos tener nosotras. Entonces, realmente, cuando lo vas viendo realmente por Google Maps y vas entendiendo los espacios, es como realmente puedes llegar a entender un edificio, a entender un trazado urbano.
Hoy habéis hecho la presentación oficial del libro, que recuerdo el título, Zamora, todo lo que necesitas saber para conocer la capital del Románico, con la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, con el vicepresidente segundo de la Diputación, Jesús María Prada, y con Judith Pino de Semuret, que hay que mencionarla también.
Sí, por supuesto, claro. Has sido la persona que ha confiado en mí la primera cuando me lo propuso. Yo no dudé, vamos, sabía que podíamos sacar algo muy, muy interesante.
Oye, tú, hemos hablado en alguna otra ocasión de gente que coge internet como arma y dice, venga, todo lo que parece técnico te lo voy a explicar con mis palabras, incluso de alguna que otra arquitecta, y yo me pongo a veces a chichanguear por internet y yo digo, yo echo de menos mucha presencia con muchos vídeos de Bea Barrio por aquí por internet, lo echo mucho, o sea, me parece que falta eso.
Sí, yo, bueno, realmente llevo un mes y pico que he estado hasta arribísima de trabajo y no he podido irme a enseñar patrimonio, que al final es lo que a mí me encanta, el poder mostrarlo realmente en mi día a día, no solamente como el producto final que podéis ver, sino cómo yo me voy encontrando el patrimonio y cómo lo voy entendiendo y cómo lo voy interpretando. Al final son herramientas que os pueden servir al resto de las personas para poder hacer lo mismo que hago yo. Aunque luego tengamos que ir, obviamente, a los textos, tengamos que ir a las fuentes y todas esas cosas, pero lo que es esa sensación o ese primer acercamiento me parece como romper una barrera muy brutal. Y si es verdad que Internet nos permite, las redes sociales nos permiten llegar de esa manera, pues ¿por qué no la vamos a aprovechar?
Con el Románico se pone uno a hablar. Yo, por supuesto, tengo dos ideas que me han comentado expertos, que en este trabajo ya sabes que es como cuando te entrevistamos a ti, nos cuentas cosas, pues luego, si se te queda una pequeña parte, pues ya sabes un poquito más, ¿no?, que es en lo que consiste esto. Pues sí. Cuando te hablan de lo que es las estructuras, de lo que son los materiales, y te pones en esos siglos, en pleno románico, y estás dentro de esa iglesia y la miras y dices, pero ¿cómo fue posible hacer esto? A mí me parece asombroso. Quizás eso es algo que estamos demasiado acostumbrados aquí en Zamora y no lo vemos tan claro, ¿no?
Claro, tú si te pones a pensar, hace 800, 900 años, realmente no existía la tecnología que existía ahora, existía otra. Entonces, todo pensar en cómo se podía transportar realmente la piedra desde las canteras, cómo se labraba, la cantidad de años que tardaban, obviamente, en poder elevarlas, en poder construir, cómo a base de prueba y error es como salían las cosas. Realmente es como ahora, pero con 800 años de diferencia, ¿no? Y creo que todo eso, sobre todo, además, ayuda muchísimo lo que son, tristemente decirlo, pero bueno, lo que son los edificios en ruinas, es como te muestran de verdad ese esqueleto y que ayudan a hacer ese proceso de imaginación que en una iglesia perfectamente construida, perfectamente restaurada, no puedes hacer.
Sí, lo que son las cosas hechas para durar, que yo no sé, sí. Los edificios en los que vivimos hoy están muy bien, pero yo no sé dentro de 800 años, no lo tengo muy claro.
¿Cómo estarán? Totalmente.
Beatriz Barrio, una persona que se preocupa muchísimo por divulgar lo que tenemos aquí en Zamora, que a lo mejor deberíamos nosotros tomar ejemplo, arquitecta, acaba de presentar el libro Zamora, todo lo que necesitas saber para conocer la capital del Románico, que lo tienes en las librerías, y por supuesto una guía de referencia. Beatriz, un placer como siempre hablar contigo y estamos en contacto para que nos cuentes igualmente tus siguientes proyectos.
Muchísimas gracias, pasad buen día.
Hasta luego.
Adiós.
Es que lo de hablar con la gente que sabe, ¿sabéis que yo tengo envidia retroactiva? Es decir, yo veo lo que los escolares tienen hoy, por ejemplo, y digo, jolín, si es que yo no tenía eso. Supongo que es una señal de envejecer, ¿no? Pero me pasa ya desde hace muchos años, digo, jolín, qué suerte tienen, ¿verdad? Luego es verdad que el mundo es más complicado por otros motivos, pero desde luego en el plan de lo que es la didáctica, y para ti, para mí, talluditos, poder aprender de una vez cosas que deberíamos haber desde hace tiempo, es tremendo. Estupendo trabajo de Beatriz Barrio. Vamos a recibir a la gente de la frecuencia modulada, ¿vale? Desde este momento y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12:30 en el 1269 de Onda Media. Justo hace una semana hablábamos con Benito Pascual, que es el coordinador del Festival Poético de Zamora, lo llamamos Festival Poetiza, aprovechando ese la propia conjugación del verbo poetizar, ¿verdad? Es decir, embellecer algo, dándole carácter poético. Bueno, pues tuvimos un primer zarpazo el pasado día 7 en el Teatro Principal y ahora los platos fuertes vienen desde mañana, o sea, los próximos 4 días, que tenemos ahí muchísima vida con lo que todo lo que se refiere a la poesía y queríamos abundar en ello. Benito Pascual, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Habrá gente que diga, jolín, pero no te pasas ya tú hablando de poesía. Digo, hombre, es que festivales como este, pues yo no sé, con los dedos de una mano o algo así, ¿no?
Desde luego, en Zamora va a ser el primero, desde luego. Y claro, en Castilla y León, que yo conozca, pues en León hay uno, en Soria hay otro, pero bueno, muy poquito, es cierto, sí, sí.
Oye, ¿cómo te acercaste tú a la poesía, por cierto? Porque ya que estamos hablando contigo, para que te conozca la gente personalmente.
Pues mira, fíjate, yo tuve la gran suerte de tener como profesor, como maestro en la EGB, fíjate, ya estamos hablando de hace muchos años, a Jesús Hilario Tundidor,
bueno,
el poeta, que se nos fue el año pasado, y tengo poemas desde los, pues no sé, desde los 7, 8 años.
Pero eso es para contárselo a los nietos, tío. O sea, oye, que en mi medio clase Jesús Hilario Tundidor, tremendo.
Sí, la verdad es que tengo un recuerdo estupendo del maestro y de la persona.
Yo me paso, cada vez que tengo oportunidad, como ahora, me paso la vida presumiendo de que la primera entrevista que hice se la hice a Gonzalo Torrente Ballester. Si me llega a dar clase, estaría todo el día hablando de eso.
Sí, sí, pues es cierto. Y a partir de ahí es cierto que, pues en el mundo de la literatura en general, pero desde luego el primer acercamiento fue allí en la escuela, sí, sí.
¿Sabes cómo me acerqué yo a la poesía? Claro, yo creo que no es un poema muy para COPE, bueno, ni muy para horario infantil. Os digo el título. El título es Desengaño de las mujeres, es de Francisco de Quevedo, posiblemente un poema muy machista, pero hay que ponerse en la época. Y yo no sé cuántas veces dice, en todos los versos de ese soneto hay un taco, en todos. Y entonces ese poema nos lo leyó, estábamos imposibles con 12 años, vociferando 49 personas en clase, porque la ratio entonces no era la de hoy. Y entonces el profesor se puso a leer a voz en grito ese poema, la clase se quedó muda, y ese libro no estaba nunca en la biblioteca, yo me lo tuve que terminar comprando. Y con un poema lleno de tacos me aficioné a la poesía, mira tú lo que son las cosas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, todo es válido. Lo que es acercarse a este mundo, la verdad que todo vale. Sí, sí.
Bueno, tú eres profesor de FP en el María de Molina, por supuesto coordinador de Poetiza, este festival que, bueno, ha liado, tú has liado aquí a amigos, a los que no lo son tanto, y has hecho un barrido impresionante por lo que es la poesía actual y además en clave zamorana. Dinos un poquito, aparte de que la gente puede meterse en poetiza.org y ver lo que le cabe esperar y descargarse el programa completo y demás, dinos estos próximos 4 días, ya desde mañana, lo principal, danos las 4 o 5 claves para que no nos lo perdamos.
Pues mira, Juanma, empezamos mañana con un guiño a la poesía contemporánea en español, en castellano, con Carmelo Iribarre. No se puede perder, es una de las referencias. Uno de los poetas más leídos actualmente, sin duda alguna. Una poesía muy cercana, una poesía cotidiana que yo creo que va a encantar porque aparte de su poesía, él como persona pues es una persona muy singular que desde luego va a enganchar a quienes vayan, acudan. Pasamos desde la poesía contemporánea hasta, hacemos otro guiño en este caso, a la poesía portuguesa. Estamos en un lugar donde es obvio, nuestros vecinos portugueses, y no podíamos desaprovechar la proximidad, y vendrá Marília Miranda con un espectáculo precioso, Ondular a Voz, con un cuarteto, acompañado de un cuarteto de cuerda maravilloso. Si te das cuenta, esta mezcla, es una tónica en general en todo el programa, porque la poesía, digamos, que se puede abordar desde muchísimos puntos de vista, muchísimas modalidades, y ese es un poco también el objetivo, dar a conocer. Pasaríamos a aspectos más performativos, más experimentales, con Asier Larraechea el sábado en el etnográfico. Allí mismo, en la Plaza de Viriato, se va a montar una instalación poética, unas casetitas de pájaros, y ya no digo más porque va a ser una sorpresa, a cargo del grupo Baichimo, de aquí de Zamora.
Bueno, el título lo podemos decir, Versos que anidan.
Ya damos una pista. Es una cosa delicadísima, preciosa. A mí cuando me contó Moncho y Paloma la idea me pareció maravillosa. Y bueno, no voy a decir más. Y bueno, siguiendo un poco con tu propuesta de definir un poco lo que es poetisa, te diré que también tendremos a un slam poetry como colofón, pero también tenemos cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, la enología poética, donde mezclamos el vino y la poesía, la literatura y el vino. Por supuesto, como la música que te decía, va a haber un recital en el Troncoso a cargo de Miguel Álvarez, de Luis Ramos, de Fernando Maez, etcétera, etcétera, que va a ser una delicia, desde luego.
O sea, un recital con la música como protagonista, y en ese caso.
Exactamente, sí, es música de autor, música íntima, vamos a definirlo así. También vamos a hacer un guiño al rap, a través de uno de los participantes. Y tendremos una cosa muy bonita, que será el sábado por la noche, a las 10 de la noche, en la plaza de la catedral, donde va a haber un mapping en la que se va a proyectar imágenes de poesía visual.
Una cosa habrá gente que diga, perdóname, habrá gente que diga, pues no sé lo que es eso del mapping. Explícalo un poquito, es decir, esa proyección casi pintar con luz, ¿no?
Sí, de luz, de efectos, una proyección dinámica, con movimiento, y allí mismo se va a dar los premios del concurso de poesía visual, que ya hemos fallado, entonces vamos a aprovechar. Es una idea también deliciosa, a través de Miguel, en este caso, Miguel Álvarez, y bueno, pues, y ya en la línea que te decía, que estábamos comentando, poetas zamoranos, por supuesto. El domingo, en la Iglesia de la Encarnación, tendremos a Tomás Sánchez Santiago, a Natalia Carvajosa y a Juanma Rodríguez, Juanma Tobal.
Juanma Rodríguez Tobal, sí señor.
Exacto.
Importantes, muy importantes poetas, sí señor. Oye, ya que tú organizas todo esto, me gustaría que, siempre con la cosa de que la gente conozca mejor las interioridades, oye, dinos cuatro versos tuyos favoritos, o léenoslos, o algo parecido.
Bueno, mira, he elegido, porque bueno, a un poeta zamorano, fantástico, maravilloso, que yo lo descubrí hace muy poquito, David Refollo, que me parece que es, ya no es una promesa, es una realidad. Y bueno, si te parece, pues os voy a recitar el poema El Guardián.
Mira, pues dale, así. Tienes un minuto escaso.
Venga, vamos allá. A esas pinturas, papá, se dice cuadros, se dice lienzos a esas pinturas. Pásales un plumero, un trapo seco, dales un soplido, pero no utilices químicos. Un Van Dyck, un Rubens, un Juan Gris, un dibujo de Sorolla. Las paredes de la casa son frías, son como dormir en un museo sin que nadie mire. Son frías, porque el arte que desconocemos resulta ingrato y nos observa desde arriba. La marquesa solo en los veranos, el guarda de la finca el año entero. Le digo Rubens, con las cuatro pinceladas aprendidas en historia del arte. Se encoge de hombros, silla a los galgos, tira mendrugos de pan con moje, agua hervida y pimentón típico de Castilla. Los podencos corren animosos, él mira de soslayo y disimula entre algazaras. Desmonta escopetas, las lubrica, un paño, un ungüento y tres en uno sobre dos resortes. Camina con los hombros encogidos toda la tarde, postura y misericordia, hasta que la marquesa regresa a la ciudad cuando septiembre se posa sobre las alas de las perdices.
¡Qué maravilla! Benito Pascual, coordinador del Festival Poético de Zamora, poetiza, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea todo un tremendo éxito.
Gracias, Juanma, gracias a la COPE, y animaos a venir a Poetista, por favor.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchamos el informativo y a la 1:07 volvemos con Chelo Mateo.